Saavedra, Ricardo Gil Saavedra es abogado, político, ha sido un hombre que ha integrado el juicio a las juntas, fue designado ministro de Justicia durante el gobierno de Fernando de la Rúa, un hombre con mucho vínculo con la justicia. Buen día, Ricardo. Marcela Feudale, Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va? Muy bien.
Bueno, muy bien, encantada de tenerlo aquí en el programa, ¿no? Básicamente porque, bueno, estamos advirtiendo esto que dice el presidente, ¿no? Esta comisión bicameral que se quiere conformar para ver si podemos controlar la justicia, revisarla. No sé cuál es específicamente lo que se pretende. ¿Usted podría más o menos contarnos si se ha enterado, cómo es, cómo lo ve, qué siente con respecto a esta medida?
A ver, en primer lugar me parece que la percepción de la gente siempre está vinculado con un segmento de la justicia, es decir, con aquella que tiene que ver con la investigación de los hechos del poder. Este me parece que es el punto que después irradia una imagen general sobre el resto de la justicia. La justicia es mucho más que la justicia federal acá de la capital, ¿no?
Sí,
Y
claramente.
respecto de este después respecto al segundo punto, bueno, obviamente que siempre ha existido esta tensión entre lo que debe hacer la justicia, que debe aplicar la ley, y lo que quiere el poder, que obviamente es que no lo investiguen y que no se lo apliquen. Y creo que en este momento lo que estamos viendo es que más allá de cuestiones en funcionamiento de la justicia que tienen que ver aspectos estructurales respecto de este tema, que sí, por supuesto, que pueden discutirse. Bueno, lo que veo es una clara violación a la independencia de la justicia. Los jueces tienen que ser independientes para que puedan aplicar imparcialmente la ley. Esto es una garantía del justiciable y de toda la sociedad, ¿no? Y sinceramente que el poder político esté todos los días con esta diatriba de que y sobre todo vinculada a las causas de corrupción que los involucran. Diciendo que la justicia no funciona, que hay que cambiarla, etcétera. Esto es una presión permanente, bueno, que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado muy claramente de que los jueces no tienen que ser objeto de suerte de presiones por los otros poderes. Los jueces que incurren en mal desempeño, obviamente tienen que ser removidos. Acá hay un órgano que la Constitución creó encargado de las facultades disciplinarias de los jueces, que es el Consejo de la Magistratura. Bueno, y obviamente ahí tendrá que dirimirse qué jueces actuaron mal. Y por supuesto los que no cumplen su función, los que obviamente cometen abusos en el ejercicio del poder que la ley les confiere, bueno, tienen que ser o sancionados o removidos. Pero lo que no puede hacer es esta presión permanente, bueno, buscando de que la justicia falle de acuerdo a las conveniencias de cada uno.
Claro, doctor, esto que usted señala, esta bueno, cuestión de que uno no alcanza a dilucidar cuando habla sobre la presión sobre la justicia, si es el poder político el que presiona o si es la justicia la que se acomoda al poder de turno, porque muchas veces uno siente eso, ¿no? Dice, bueno, pero esto debería haber funcionado de otra manera. En el marco de todo eso se habla de esto del lawfare, ¿no? Esta presión que ejercen la oposición a través de la justicia. ¿Eso existe? ¿Eso es una realidad a nivel internacional? ¿Es algo que los políticos utilizan como gancho para meter en la mano dentro de la justicia? ¿Cómo es el tema?
A ver, sinceramente, la cuestión esta de que hay una suerte de persecución política entre los jueces, los medios periodísticos y determinados gobiernos para perseguir, bueno, esto sinceramente, esto no existe. Los problemas que existen en las causas judiciales, que por supuesto debe aplicarse imparcialmente la ley, debe garantizarse a todos un juicio justo, etcétera, deben resolverse en las causas. Lo que pasa es que siempre es más sencillo atribuir a una persecución política y no defenderse de los hechos concretos que se imputan, ¿no? Por eso le digo, para mí es una categoría destinada exclusivamente, una categoría exclusivamente política, destinada a deslegitimar las causas de corrupción.
Doctor, ahora cuando uno encuentra algunas situaciones, porque el lawfare es cierto que es discutible en muchos sentidos cuando uno encuentra, como por ejemplo, que una de las personas que más denuncia lawfare es al actual vicepresidente de la Nación, que ganó dos elecciones, digo. Pero más allá de eso, uno encuentra también en el medio de todo eso muchas prisiones preventivas utilizadas con abuso en el último tiempo, de hecho muchas de ellas denunciadas, y capaz que esa es una herramienta que puede llegar a tener que ver con lo, algo de asidero de lo que denuncia el oficialismo actualmente.
A ver, yo creo que ha habido un exceso en las prisiones preventivas en los últimos años. Es decir, y esto lo he dicho también en su momento, me parece que la prisión preventiva es un remedio excepcional y que seguramente en muchas de estas causas ha habido excesos en la aplicación de la prisión preventiva. Pero que obviamente tenían que corregirse dentro de los propios expedientes y esto fue lo que ocurrió. Y si hubo prisiones preventivas mal conferidas, bueno, esto se verá, pero son casos puntuales, concretos, que hay que atenderlos en cada uno, ¿no? No que existiera una política en ese sentido. Y es probable también que en ese aspecto, en lo que pasó en los años anteriores, quizás se hubiera necesitado un pronunciamiento quizás de la Corte anterior que volviera las cosas a su quicio. Ha habido, sin duda, un exceso en las prisiones preventivas.
Lo que digo es preocupante porque ese exceso se da además en figuras políticas. Entonces, ahí es donde un ex vicepresidente de la Nación, un ex ministro, digamos, o ex funcionarios, digamos, no es que son causas, no son causas menores, a eso me refiero.
No, está bien, lo que ocurre es que eso también se debe corregir en los propios expedientes, y así sucedió. Es decir, son en los propios jueces que intervienen, incluso las instancias superiores, tienen que corregir esto. Sucede habitualmente, ¿eh? Lo que pasa es que las causas de resonancia también tienen mayor repercusión. Pero bueno, lo que repito es que todos los problemas que se suscitan en las causas tienen que resolverse dentro de las propias causas.
Ahora, dentro de las propias causas, y los problemas que tiene la justicia, uno estima que deben de resolverse dentro de la misma justicia, y hoy sacábamos la conclusión sobre eso. Pero si uno permanentemente está dudando de la justicia, ¿cómo hacemos para creer que el Consejo de la Magistratura puede ser el que regule ese mismo poder, no? Ese es el problema, ¿no? La credibilidad que tenemos los argentinos con respecto a la justicia. Y a mí me parece que eso es fundamental para el desarrollo de una sociedad.
Bueno, a ver, si usted piensa que el Consejo de la Magistratura no ejerce adecuadamente sus facultades disciplinarias, que quizás no lo haga, bueno, pongamos la lupa sobre cómo funciona el Consejo de la Magistratura, en el que yo también creo que se ha desvirtuado un poco la función para la que fue creada. Es decir, ha habido una politización en el Consejo de la Magistratura que esto me parece absolutamente perjudicial, ¿no? Pero bueno, entonces, si dicen que el Consejo de la Magistratura no corrige adecuadamente a los jueces, bueno, veamos cómo funciona. Cómo funciona la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Doctor, cuando los economistas hablan difícil, dicen que es porque te están cagando. La gente, la verdad, no entiende cómo funciona la justicia. ¿Es a propósito?
No, es que sea a propósito. La justicia tiene que aplicar la ley de manera objetiva y cuanto mayor transparencia haga en su desempeño, bueno, esto más fácil será. Lo que pasa es que estas imputaciones genéricas, estas categorías abstractas, bueno, no hacen nada más que deslegitimar la tarea de la justicia y no aportan nada, ¿no?
Pero digo, tantas cámaras de revisión, por ejemplo, que existen hoy, digamos, en distintas instancias, y ahora incluso planteándose la posibilidad de que haya una nueva cámara, o en realidad no una nueva cámara, pero sí una nueva instancia de revisión de algunos fallos. ¿Eso es beneficioso? ¿Es perjudicial? Digo, porque hay, como yo me imagino, bueno, saquémoslo, bajémoslo, que sean menos las instancias de revisión, así hay justicia más rápido, porque también la justicia que llega tarde ya no es justicia. Pero a la vez puede haber más casos en los cuales las revisiones puedan aclarar situaciones como la que estábamos hablando recién.
Sí, a ver, usted está hablando de la creación de un tribunal federal intermedio. Sí. Bueno, a ver, eso es una opción que se viene discutiendo hace muchos años, no es una novedad. Hace más de 30 años que se viene discutiendo la posibilidad de que haya un tribunal encargado nada más de corregir cuestiones de arbitrariedad. La Corte Suprema, en realidad la arbitrariedad no está entre las competencias de la Corte, es una creación jurisprudencial de la Corte que al hacerlo, bueno, desperfiló su papel de intérprete final de la Constitución, ¿no? Pero, a ver, es una opción. No es tan sencillo. Yo creo que tiene sus bemoles porque creo que es crear una instancia más, porque siempre la Corte va a tener la potestad de revisar lo que dice este tribunal.
Claro.
Así que con lo cual me parece que esto alargaría nada más que los procesos.
Sí, me pregunto eso, ¿no? Con tantas instancias posteriores a una sentencia, etcétera, etcétera, ¿cuánto tiempo llevaría a llevar la justicia? Y también me pregunto por qué 30 años hablando de una posible, de un tribunal, y todavía pensando, es decir, yo hoy a la mañana cuando habría, sinceramente, soy de los que cree que el tema de la justicia viene tecleando desde hace muchísimos años, me animaría a decir aún que antes del gobierno de Menem, ¿no? Me parece que con la desaparición de personas, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo vamos a hacer los argentinos para poder reconstruir esto? Y eso es lo que a mí me preocupa.
Bueno, a ver, con un sistema de mayor transparencia, yo creo que la reforma sustancial que hay en materia de enjuiciamiento criminal federal es el sistema acusatorio. Y el presidente en el discurso nos dedicó una línea a esto. Claro. Esta es la reforma de fondo, esta es la reforma sustancial que está aprobada por el Congreso hace muchos años, que se ha comenzado a implementar de modo progresivo, pero hasta ahora nada más que en el norte, en dos provincias. Esto es lo que hay que acelerar. Este es el cambio importante, el cambio radical que necesita el enjuiciamiento federal.
Doctor, la última de mi parte, ¿qué piensa de los vacunados VIP en la Suprema Corte bonaerense? ¿Tienen que renunciar?
No, a ver, el tema de que la conducta individual de cada uno, esto tomará cada uno la decisión que quiera. Lo que creo es que todo aquel que saltea la cola, bueno, sinceramente me parece un acto miserable, ¿no? Esto me parece que son cuestiones que tienen que ver con la condición humana, ¿no? Me parece muy mal todo, dejando de lado el caso de la Corte Bonaerense.
Sí, pero no se puede mucho dejar de lado cuando son los encargados de impartir justicia.
Bueno, quiero hablar de casos particulares, cada uno sabe.
Claro, pero digo, a un militante no se lo puedo aceptar, pero se lo puedo entender dentro de una lógica de ética incorrecta. Ahora, a un encargado de impartir justicia en la provincia, el máximo encargado de impartir justicia,
bueno,
en la provincia
sí,
de Buenos
claro,
Aires.
Pero está bien, pero la lista es mucho más grande.
Claro.
La lista es mucho más grande y engloba también a funcionarios de altísima jerarquía.
Sin duda.
Que, no lo centremos exclusivamente en eso.
Bueno, algunos renunciaron. ¿O les pidieron la renuncia?
Está bien, pero le digo que esto ha ocurrido mucho y es una cosa muy mala porque le hace perder confianza a la gente en algo tan vital como es un recurso escaso, como es en este caso la vacuna. Bueno, los procedimientos de asignación tienen que ser objetivos. El gobierno tiene que poner un empeño muy fuerte, es gravísimo lo que ha ocurrido.
¿Pero a usted le pasaría, doctor, a usted le pasaría de que se descubra que el doctor Gil Lavedra, siendo magistrado de la Suprema Corte bonaerense, se vacunó? ¿Le podría haber pasado?
No me podría haber pasado porque no lo hubiera hecho nunca.
Bueno, por eso.
Por mi parte también la última pregunta. Concretamente, ¿usted cree que esta comisión bicameral, en vez de mejorar las condiciones, las empeora y el poder político estaría metiendo algún tipo de presión más? ¿Esa es contundentemente su opinión
lo de la comisión bicameral, bueno, que lo conocemos sí, nada más que por los diarios, es un disparate. Al decirle eso, no tiene ningún tipo de asidero. Al decir asidero, porque el Congreso carece absolutamente de facultades para hacer comisiones investigadoras de la justicia, porque la Constitución le asigna esa tarea al Consejo de la Magistratura.
Claro.
Y las comisiones del Congreso son nada más que para poder legislar mejor, tienen que estar vinculadas con la actividad legislativa.
¿Usted cree que eso es un título periodístico o es una determinación del presidente? Porque hoy a la mañana uno de los principales portales decía que el presidente le había ordenado a Sergio Massa la creación de esta comisión bicameral.
No lo sé, pero lo que yo digo es que el gobierno tendría que aclarar rápidamente de que esto es un dislate, esto no tiene ningún asidero.
Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Le agradecemos su tiempo y su palabra. Un abrazo.
Le agradezco mucho, gracias.
Hasta la próxima. Bueno, era el doctor Ricardo Gil Lavedra, ¿no? Bueno, en cierta manera un hombre de la justicia que...